nacer.
Hola, hola, bienvenido y bienvenida a Sin Plan B. Aquí estamos de vuelta contigo este viernes. Desde aquí te saluda Anne Bres, en compañía de mi esposo Marce Sánchez y Jere Borgé en control. Estamos para acompañarte de vuelta en estos próximos 60 minutos, donde sea que estés. Hoy tenemos un tema. Buen día, Marce, ¿cómo estás?
Hola, Anne, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Lindo viernes, ¿verdad?
Lindo viernes. ¿Qué tal?
¿Me puedo adelantar?
Sí, claro.
Nos sentimos privilegiados. Tenemos un invitado de vuelta,
de
¿verdad?
Lujo, de lujo,
sí. Le tenemos en la radio, bueno.
Así es. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar con él? Porque vamos a hablar de un tema que yo creo, Marce, que puede traer de repente un poco de incomodidad, pero al mismo tiempo claridad.
Digamos que va a traer claridad.
Sí, sí. Y lo que pasa es que hay veces que necesitamos ser confrontados con la verdad. No, hay veces, siempre.
Sí.
Necesitamos ser confrontados con la verdad. Entonces, eso de repente incomoda un poco, pero es para bien, siempre, por supuesto.
Bueno, y tenemos que tener también un corazón humilde y predispuesto a recibir enseñanza, ¿verdad? De eso también se trata.
Así es. Hoy vamos a hablar de un tema al que le llamamos el liderazgo en el hogar. Y podemos decir también el liderazgo espiritual, porque lo vamos a hablar así bien clarito, en el hogar. Sí, ¿quién lidera realmente una familia? ¿Qué significa el liderazgo espiritual dentro del matrimonio y con los hijos? ¿La sujeción es obediencia ciega o hay algo más profundo detrás? Porque la palabra nos pide eso. Ahora, ¿cómo se construye un hogar fuerte sin caer en el control, en la manipulación y muchas cosas más? Así que quédate con nosotros estos próximos 60 minutos y tráelo algo para anotar si es posible, ¿verdad?
Yo traje, me falta el bolígrafo.
Yo tengo bolígrafo, voy a prestarte. Sí, porque, bueno, hoy vamos a hablar de este tema y por supuesto trajimos a la persona correcta para que nos guíe con esto. Él es nuestro invitado especial, el apóstol Darío Parrish, que nos visita desde Houston, Texas. Imagínate, Marce,
qué privilegio. En serio, sí. Qué mucho ya aprendimos, Anne.
Es cierto, sí. Porque él ya estuvo con nosotros en estos días. Y bueno, de verdad que es un placer conversar con una persona tan sabia. Por supuesto, tiene demasiada experiencia. Pero les voy a contar a la gente quién es el apóstol Darío Parrish, para quienes no le conocen. Genial. Él lidera junto a su esposa el Ministerio Internacional, Gracia Internacional. Este es un ministerio que tiene presencia en más de 25 países y acompaña y forma iglesias, familias y líderes en todo el mundo. ¿Sí? Esta persona es para nosotros muy querida y desde ya, bienvenido, apóstol. Gracias por estar con nosotros.
Es un placer el poder estar con ustedes en esta oportunidad y poder tener esta hora para poder conversar a través de Dios.
Gracias. Apóstol, ¿podés contarle a la gente un poquito? Vos estás casado con la pastora Cindy, ¿hace cuántos años? ¿Tenés hijos?
Tenemos 43 años de matrimonio y tenemos 4 hijos. Tres mujeres, que son las tres mayores, y el menor, que es varoncito.
Ajá.
El menor tiene 31 años, todos casados.
El menor.
Y estamos en una buena etapa como familia, gozando a los hijos, a los yernos, a la nuera y a los nietos.
Sí,
es un buen tiempo, gracias a Dios.
¿Cuántos nietos ya tenés, apóstol?
3, con deseo de muchos más.
Sí, seguro, y van a venir con seguridad. Bueno, queremos
¿cuántos
empezar?
Nietos son suficientes, yo diría que es imposible decir eso.
Todo lo que venga, ¿verdad?
Lo que vengan, sí, un deleite. Siempre escuchamos de los abuelos que dicen que es un amor otra vez más especial. No sabemos qué significa eso hasta que suceda. Vamos a entender. Bueno, apóstol, vamos al tema, porque este es un tema que va a dar que hablar, ¿verdad? ¿Qué realmente, de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de liderazgo en el hogar o liderazgo espiritual en el hogar?
Creo que cuando nosotros mencionamos la palabra liderazgo, liderazgo tiene que ver con una posición o con un rol o un papel que Dios nos ha dado a nosotros por desempeñar. Y creo de que Dios claramente lo ha estipulado, de que la pareja es un equipo. Pero dentro de todo equipo tiene que haber un capitán, dentro de todo equipo tiene que haber una cabeza. Y aunque nosotros no lo querramos o aceptar, o tal vez no lo entendemos,
sí,
Dios claramente ha estipulado de que el hombre es la cabeza de ese equipo.
Sí.
Y yo les digo, no lo entiendo, pero Dios es el que hace las cosas como Él quiere, ¿verdad? Pero Él ha puesto al hombre como cabeza Y ha llamado al hogar que se pueda manejar correctamente. Y para poder manejarse correctamente tiene que haber liderazgo, pero también tiene que haber autoridad dentro del hogar. Uh-huh. Y todo eso que viene de parte de Dios, si sí. lo queremos decir en una forma definitiva o una forma como de definición,
sí.
todo lo que viene de Dios es espiritual.
Uh-huh.
Y entonces por eso nosotros lo llamamos liderazgo espiritual o autoridad espiritual, porque todo lo que viene de Dios es espiritual en todo sentido de la palabra.
Ya, ok. ¿Y cómo podemos considerar el liderazgo espiritual? ¿O cómo podemos hablar de liderazgo sin caer en este liderazgo que tiene que ver con el machismo, con el control? ¿Cómo diferenciamos eso? ¿Verdad? Que el hombre está llamado a liderar, pero muchas veces no lo hace de la manera correcta. Entonces, por supuesto, esto tiene consecuencias negativas en el matrimonio, en la familia. ¿Qué tipo de liderazgo es el que Dios llama, al que Dios llama al hombre?
Creo de que cuando nosotros, en el momento que nosotros pasamos al altar para casarnos, en ese momento instantáneamente, como si fuera un don de Dios, Dios nos capacita. Dios nos dota con autoridad.
Uh-huh.
Y a veces no lo percibimos en ese momento cuando estamos en el altar. No lo reconocemos. Pero para tratar de tal vez no espiritualizar el término de liderazgo, el término de autoridad,
sí.
tenemos que entender de que la autoridad y el liderazgo son sencillamente es una herramienta. Como okay. el martillo, el serrucho, cualquier tipo de herramienta constructiva,
uh-huh.
herramienta para poder hacer algo, para poder edificar, para poder construir, para poder hacer algo que es tan bello como un mueble o algo o una casa.
Sí.
Es indispensable esas herramientas para construir algo que es duradero.
Sí.
Y entonces cuando nosotros llegamos al altar cuando en el momento de que nosotros concebimos un hijo,
uh-huh.
con la concepción del hijo, instantáneamente viene la autoridad de parte de Dios para que nosotros podamos guiar y cumplir el llamado que Dios nos ha encomendado como esposos y también como padres. Ahora, la pregunta fundamental es esta: ¿puede Dios pedirnos a que demos cuenta de lo que nos ha dado, uh-huh. si lo que nos dio realmente no existe? Sería imposible,
claro.
que Él nos demande algo. Y entonces, en Romanos capítulo 13, claramente nos dice de que toda autoridad viene de parte de Dios.
Uh-huh.
Dios es la fuente original de la autoridad. De Él emana toda la autoridad. Y entonces, todo padre, todo esposo y toda esposa llevan consigo automáticamente autoridad.
Uh-huh.
Pero lo que pasa es que a veces, sin entenderlo y a través de nuestra vana manera de vivir,
uh-huh.
nosotros actuamos fuera de lo que Dios nos ha pedido. Actuamos en la carne, actuamos con el hígado, actuamos desenfrenadamente, nos guiamos por nuestras emociones, hacemos cosas que no deberíamos de hacer, y todo eso empieza a derrumbar la autoridad que nosotros tenemos.
Okay.
Y entonces comenzamos con autoridad. Y lo interesante de esto es, nuestros hijos cuando nacen, aunque no lo creamos nosotros hoy,
uh-huh.
ustedes tienen 4 y yo tengo 4, nuestros hijos nacen con dentro de ellos con algo, pudiéramos llamarlo, una profunda necesidad de ser guiados,
okay.
de ser liderados. Normalmente un hijo quiere ser guiado,
uh-huh.
quiere seguir los pasos, las pisadas de los padres que están. Pero ¿qué pasa?
Uh-huh.
Uno llega a la adolescencia de nuestros hijos y uno viene y dice, pero he perdido toda mi autoridad, no me quieren obedecer, no quieren hacer nada, yo les marco la pauta, les digo, les insto, les explico y no hacen nada.
Sí.
El problema fue no que no hayan nacido con eso dentro del corazón, algo pasó que cerró el corazón de ellos. En nuestra propia vida pudo haber sido la malcrianza, pudo haber sido el exceso en nuestras vidas, pudo haber sido aún el maltrato de parte de nosotros que cerró el corazón de ellos, y ahora están cerrados, están rebeldes. Y nosotros nos encontramos en una situación muy, muy precaria, porque tenemos que cumplir una labor. Tenemos 20, 22 años para cumplir una labor que Dios nos ha instado a hacer.
Sí.
Y ya se nos está acabando el tiempo y estamos todos en rebelión. Y entonces creo de que hay cosas que nosotros tenemos que comprender de que hemos sido fieles. Y creo de que aún la estructura de un esposo y una esposa, en la forma que se relacionan ellos, va a marcar si los hijos obedecen o no.
Claro,
porque la obediencia, digamos, la autoridad no es algo que sencillamente yo impongo, sino es algo que yo tengo que reconocer también. Y ahí es donde se vuelve el círculo de la autoridad, donde la persona que está en autoridad está usando correctamente la autoridad y la persona que está bajo autoridad está reconociendo la autoridad y se cierra ese círculo, que es el dar y el recibir en todo sentido de la palabra.
Ok. Sí. ¿Y sí?
No. Sí, de repente, apóstol, ¿y cómo? Un ejemplo así para que la gente pueda entender bien, porque muchas veces hablamos
en teoría.
Exactamente, algo práctico para que pueda entender. Ahí yo conozco hombres que escuchan el programa y están recién en los caminos del Señor. Entonces muchas cosas me di cuenta que no entiende cuando hablamos de la palabra y te dicen de forma práctica, ¿cómo hago eso? ¿Cómo la autoridad espiritual, cómo llevo a cabo eso?
Creo que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia acción, de nuestras propias actitudes. Y digamos, muchas veces nosotros amarramos nuestra fidelidad basado en la fidelidad de otros. Y nosotros tenemos que partir desde la perspectiva, esto es lo que Dios me llamó a mí a hacer. Yo voy a cumplir, voy a hacerlo correctamente y a través de lo que yo estoy haciendo, poco a poco voy a reedificar y voy a hacer lo que debo de hacer. Porque tú estás partiendo de aquellos que vienen a Cristo y no saben cómo hacerlo.
Sí.
Y entonces creo que necesito hacer lo correcto. Entonces si miramos el rol del esposo dentro del hogar, hay varias cosas que nos llevan a la autoridad. Una es fidelidad en mi trabajo, fidelidad en la provisión, fidelidad y la constancia como esposo y como padre. Si soy constante en una forma correcta, balanceado, no me voy a los extremos emocionalmente. Porque digamos, por ejemplo, a veces nosotros mismos le creamos temor a nuestros hijos. Porque digamos, un día llegamos contentos.
Y otro
día llegamos enojados y entonces ya hay tanta inestabilidad en nuestra forma y de vivir de que es como cuando uno entra a un cuarto, enciende la luz y las cucarachas todas se esconden.
Cierto.
Llega el padre de familia y todos se escondieron porque no saben a qué atenerse.
Sí. Claro, creamos confusión.
Nosotros mismos somos los elementos desestabilizadores dentro del mismo hogar. Entonces yo creo que el hombre que Dios ha llamado debe de ser estabilizador. Así como la esposa crea un hogar, el hombre tiene que traer estabilidad, tiene que traer paz al hogar. Y entonces cuando él empieza a ser el proveedor que Dios lo llamó a ser, el ser constante, el ser estable en su forma y sobre todo lo que Dios dijo en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Le dijo al marido dos veces, maridos, amad a vuestras esposas. Que eso podríamos también incluirlo a vuestros hijos. Pero amad a vuestras esposas como Cristo. Que ese no es el amor fileo, que es el amor de hermano fraternal, sino es el amor ágape, que es la única forma de definir eso, es un amor iniciador. Digamos, la mayoría de nosotros, alguien nos sonríe y nosotros le sonreímos de regreso. Eso fue fileo.
Ah, ok.
Ágape es, me hicieron mala cara y todavía yo sonrío. Porque no, mi respuesta no está basado en lo que he recibido. Yo parto desde una perspectiva negativa y doy lo positivo. Y ese es el amor que Dios ha llamado al hombre. Que incluye, en medio de las crisis que un matrimonio podría estar, porque digamos lo que pasa muchas veces en la mayoría de los matrimonios es, hay una crisis, se enojaron, aún se dejaron de hablar por un poquito de tiempo y el hombre está con los brazos cruzados, en silencio. Y de repente viene la esposa, que usualmente eso es muy femenino, llega la esposa a acercársele y hasta aún a tomar responsabilidad de algo que ella no hizo. Perdóname, mi amor, arreglemos esto, mi amor. Y aquel, de macho a macho, está bueno. Y entonces se vuelve como, casi como, vamos a decir, el rogado. Mientras que el iniciador no está esperando que la esposa tome la iniciativa de traer salud y restauración y perdón, sino es el que toma las riendas. Comienza con, mi amor, hice algo que no debería de haber hecho, dije lo que no debería de haber dicho, y entonces toma la responsabilidad y pide perdón. Ese es iniciador, que no es característico del hombre. Eso no es característico del hombre, pero es el llamado que Dios le ha dado. Y cuando yo hago todas estas cosas, yo estoy edificando el ambiente propicio para que se manifieste la autoridad.
Exacto, porque es cierto, apóstol, tenemos que aclarar que cuando hablamos del liderazgo espiritual, no estamos hablando necesariamente de que es el hombre que tiene que agarrar la Biblia y sentarse ahí con los hijos todos alrededor, con la esposa y explicar cada versículo. No estamos hablando de eso precisamente, sino de cómo vivir la palabra en su casa.
De forma práctica.
Sí, de forma práctica. Cómo hacer un estilo de vida de lo que la palabra le ordena. Ahora, como dijiste, lo más común es que no tome ese rol o esa autoridad que Dios le da y le demanda, ¿verdad? Sino que lo malentiende a la autoridad.
Sí, porque para muchos la palabra autoridad es abuso.
Exacto.
O es ser el más recio, el más fuerte, el imponer mi voluntad sobre la voluntad de otros. Esa no es autoridad.
No.
Hay algo, y quiero insertar esto aquí, porque, digamos, una vez estaba yo analizando este pasaje de Efesios 5, y mi esposa me dijo a mí algo que me dejó boquiabierto, porque cuando estábamos hablando del amor del hombre dentro de la casa, ella me dijo esto, y quiero que los oyentes oigan esto, de que ella me dijo, mi amor, cuando tú me amas genuinamente, conforme a Efesios 5, no me es difícil someterme a ti.
Wow, sí.
Porque el sometimiento a la autoridad es una vulnerabilidad.
Exacto, sí.
Es volverme vulnerable. Y entonces, cuando hay amor correcto, genuino, ágape, el iniciador, estamos creando un ambiente donde no hay maldad. Y entonces creo un ambiente donde podemos ser realmente vulnerables, sin temor a ser maltratados, ni temor de ser rechazados, ni temor de perder mi propia identidad como persona.
Exacto, sí.
Y ese es el grave problema, lo que se está manifestando en las relaciones de muchos matrimonios. Porque hay un temor de ser vulnerables, porque lamentablemente el hombre no ha creado el ambiente de vulnerabilidad en ese sentido, amando correctamente, sanamente a su familia.
Exacto. Bueno, tengo ahí dos preguntas, pero voy con la primera, porque hablaste de sujeción y creo que ese es un punto candente siempre, ¿verdad? De la mujer hacia su esposo.
Escuchar a la mujer, pero ella explicó.
Claro, pero ahora la pregunta es, entonces, ¿hay diferentes formas de falsificar la palabra autoridad o lo que es esa palabra, lo que implica esa palabra, malentender?
Realmente esto deberíamos de tomar un buen tiempo aquí para poder explicar eso.
Tomémoslo.
Porque siendo espiritual, y tengo que comenzar desde el original, si la autoridad viene de Dios, y no hay autoridad, dice Romanos 13, y no hay autoridad afuera de Dios. Entonces, el enemigo de nuestra fe, el enemigo de nuestra vida, el enemigo llamado Satanás, él no tiene nada por sí mismo. Todo lo que él hace es una copia distorsionada de la verdad.
Okay.
Y entonces, él queriendo parecerse a Dios, que es el pecado original, él queriendo parecerse a Dios, él ha copiado el concepto de autoridad. Y como él no tiene autoridad, él ha querido copiar y le ha salido distorsionado el concepto. Y nosotros llamamos eso poder. Lo llamamos poder. Es un poder diabólico. Que es un, vamos a decir, una falsificación de la verdad. Y el problema en muchos de los hogares es de que aún con las mejores intenciones, yo diría de que un gran número, y en una forma contundente, un gran número de los que nos están escuchando son personas bien intencionadas. Personas que como esposos o como esposas, como padres, tienen la mejor intención en su vida. El problema con la autoridad es de que aún con la mejor intención yo puedo desviarme de la autoridad, salirme del marco de la autoridad y actuar con este poder diabólico.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, voy a darles a ustedes varios ejemplos. Okay. Podríamos dar 5 palabras que definen este concepto. Por ejemplo, el primero sería control. Digamos, por ejemplo, Dios a todos nosotros los padres nos va a llamar a dar cuenta de nuestra vida. Y hay una gran diferencia entre supervisar y controlar.
¿Cuál sería, Pastor?
Digamos, supervisión viene, recuerden de que venimos desde una perspectiva de salud, una perspectiva sana.
Sí.
Mi intención no es malo. Entonces superviso, porque quiero mantener un ambiente correcto dentro del hogar. Pero el control nace del temor. Que me lleva a mí, por ejemplo, las mujeres que quieren controlar vienen a través del celo. Okay. O los hombres que quieren controlar comienzan por medio, el celo es el fundamento del control.
Okay.
Y entonces están controlando, pero basado en el temor, basado en el celo, controlan. Ese no es autoridad, es poder, basado en algo enfermizo. Okay. Y muchas veces el temor nace de una herida. Tuve una experiencia en el pasado, tuve algo que me causó un trauma en el pasado, me fueron infieles, me trataron mal, me hirieron, y ahora la única forma que puedo responder es con temor.
Okay.
Y esto puede, aún bien intencionadamente, es el modo operandi de muchos hogares, el control, y creen de que es un acto de amor. Es que como yo amo, yo tengo que saber dónde está todo. Yo tengo que saber dónde están. Yo tengo que saber qué están haciendo todo el tiempo porque los amo. Y no es... El amor es genuino.
Claro.
El modo de operar...
No es correcto.
No es el correcto. Entonces tenemos que regresar a un punto de salud. Donde supervisamos, pero no controlamos.
Y esa supervisión se basa en esto que nos habías hablado en otro momento, ¿verdad? Donde hablabas de la confianza que se construye a través de rendir cuentas, ¿puede ser?
Bueno, esa es la forma de crear esa confianza.
Ok.
Lo interesante aquí, no me quiero salir del tema, pero lo interesante es de que el pasaje que nos habla sobre el matrimonio comienza con un versículo que todos ignoramos, Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros. Ese es el primer versículo de un pasaje que habla del matrimonio. Y lo que da a entender claramente es de que aún el marido tiene que aprender a someterse a su esposa.
Claro,
en una forma sana.
Sí.
Lo voy a poner desde esta perspectiva porque estamos hablando de liderazgo.
Sí.
La pregunta, sin usar la palabra autoridad, ¿cómo podría yo hablar de la autoridad sin usar la palabra autoridad? Es esta. ¿Quién en mi vida tiene influencia? ¿A quién voy cuando necesito consejo? ¿Quién es el que su palabra tiene influencia en mi vida? Porque si yo definiría de que mi vecino es el que tiene influencia en mi vida, esa es mi autoridad.
Tal cual.
Y entonces, si yo lo miro desde la perspectiva matrimonial, la persona que más influencia debería tener en mi vida sería mi cónyuge.
Debería ser.
Debería ser así.
Y entonces, no estoy hablando desde la perspectiva mujer a hombre, sino también de hombre a mujer, en el caso mío.
Sí.
La persona en todo el mundo que más influencia debería tener en mi vida debería ser mi esposa.
Okay.
¿Por qué? Porque la Biblia me dice que debemos de tener una intersujeción los unos con los otros. Eso también significa de que cuando hay áreas del matrimonio y áreas de la familia que son su responsabilidad, yo no voy a andar tratando de controlar esa área.
Sí, ok.
Sí, digamos, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, digamos de que la esposa es muy buena administradora económicamente, entonces el marido viene... Cuando recibe su salario, le entrega el salario a ella para que ella lo maneje porque es buena administradora.
Okay.
Un marido que sabe sujetarse en este concepto, reconoce y no anda queriendo controlar lo que ella está haciendo porque es buena administradora. Se le ha entregado la administración de la economía de la casa.
Ok, y ahí la supervisión sería, por ejemplo, acordar que juntos se sienten cada tanto a rendirse cuentas.
Esa
¿o
sería la supervisión o... poner ciertas marcas donde uno dice cualquier cosa arriba de este marco, de este dinero, de esta cantidad, no vamos a tomar decisiones unilaterales, lo vamos a hacer en conjunto.
Okay.
Esa es una intersujeción.
Okay.
Y entonces el control comienza desde una perspectiva no de supervisión, sino una perspectiva de enfermedad, de temor.
De desconfianza.
De desconfianza porque he sido herido.
Mm.
Y entonces ahora quiero controlarlo todo, quiero que todo se me pida permiso para todo.
Okay.
Y eso no puede funcionar. Mm. La segunda palabra es bien interesante, que es la autoría falsa, que es la palabra maldición. En nuestro castellano la palabra maldición es una palabra compuesta de decir mal de otra persona.
Uh-huh.
Y entonces cuando nosotros que somos padres o somos esposos, Dios nos ha dado una autoridad espiritual. Y lo que hablamos tiene poder. La Biblia dice de que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Y lo que nosotros hablamos, un esposo que le habla a una esposa que le habla a un esposo, unos padres que le hablan a sus hijos, tienen el poder de vida o la muerte a través de la lengua. Ahora, hay una restricción. La autoridad tiene un límite increíblemente importante. La Biblia lo dice en varias formas.
Sí.
Y el límite es la edificación y la bendición. Si yo dejo atrás la bendición y la edificación, estoy cruzando la línea y dejé de andar en autoridad y estoy andando en poder.
Si dejé de bendecir y si dejé de...
Pasa
de edificar.
Edificar, ok.
Que, lo que todo lo que yo hablo debe de ser de edificación.
Ok.
Como por ejemplo, vamos a decir, algo que yo hago constantemente con mis hijos es valorarlos, afirmarlos. Yo estoy declarando lo que está en mi corazón hacia ellos, que ellos lo entiendan, que lo sepan.
Okay.
Estoy bendiciéndolos. Cuando yo declaro un futuro y una verdad para ellos, una esperanza para ellos, conforme a Jeremías 29:11, estoy bendiciéndolos. Pero cuando yo uso palabras como, tú siempre, nunca vas a llegar a hacer nada. Yo estoy estancando con el poder de mi palabra, yo estoy estancando. Entonces, he dejado la autoridad y estoy caminando en un poder diabólico.
Okay.
Porque recordemos, y no me quiero meter a esto, pero creo que es importante. Esa es una forma de hechicería. Porque la hechicería maldice. Dios bendice.
Qué tremendo, apóstol. Qué tremendo, porque muchos somos o cometimos ese error o cometemos de repente dejarnos llevar simplemente y reaccionamos
con
a través
la
de las palabras.
Con la lengua. Sí.
Y mal decimos, ¿verdad? Permanentemente estamos diciendo cosas feas o malas a la persona que amamos.
Sí.
Imagínate lo que más escuchamos y también se nos escapó varias veces. Nunca haces nada bueno.
Esa es una declaración mala.
Sí, mala.
Porque estás hablando con absolutos y lamentablemente de nuestros labios nunca debe salir lo absoluto.
Sí. Y como decís, a la pareja, a los hijos, ¿verdad? Empezando por casa eso. ¿Y cuál sería el tercer punto?
El tercero lo llamaríamos intimidación.
Ok, la tercera falsificación de autoridad.
Sí, intimidación. Digamos, nosotros en lo que nosotros somos automáticamente causa intimidación. Digamos, tú me miras a mí como ministro del Señor, aparte del hecho de que soy casi de 2 metros de altura. y mi posición ministerial causa automáticamente intimidación. La gente que se me acerca se siente intimidado por mi posición. Ahora, ustedes que me conocen muy bien, saben de que yo soy una persona tranquila. No necesita usted sentir ningún tipo de intimidación conmigo, porque ese no soy yo. Pero mi posición y el hecho que casi mido 2 metros de altura automáticamente causa intimidación. Ahora, mucha gente usa eso para llevar a la gente a obediencia. El problema está aquí. Esta es una gran verdad de autoridad. Digamos, yo como padre y las madres tienen que reconocer de que mi objetivo en mi hogar, en mi relación con mis hijos, no es necesariamente absolutamente obediencia. Ese no es el final del camino. El final del camino es formar su carácter. Y en parte de la formación del carácter de la persona, yo tengo que enseñarle a la persona a tomar decisiones. Tengo que enseñarle a la persona a pensar, lo que llamamos nosotros el pensamiento crítico. Tengo que enseñarle a la persona a razonar las cosas, no a obedecer ciegamente. Ese es el problema de muchos padres. Y entonces, como el fin justifica el medio, yo quiero obediencia. Entre concepto de autoridad, yo quiero obediencia, y entonces no importa qué forma los voy a forzar a que me obedezcan. Y cuando me cuestionan, les digo, simplemente porque sí.
Claro.
O porque soy tu papi.
Exacto.
Sencillamente eso, porque el fin de ellos es la obediencia ciega, absoluta. Y entonces usamos de intimidación para eso. Y lo que estamos creando en el corazón de nuestra familia es temor.
Exacto.
Porque la intimidación, la reacción de la intimidación es temor. Ahora te pregunto, ¿debería de un hijo temerle a un padre?
No. Y no, bueno. Debería sentirse
seguro.
Seguro, sí. Y además que los padres, acá estás rompiendo mucha estructura mental, ¿verdad? Porque generalmente uno piensa eso, como decís, yo quiero que mis hijos me obedezcan nada más, ¿verdad? Y nos quedamos ahí. Pero el punto es, ¿y cuando no estás? ¿Verdad? Porque nuestra idea como padres es formarlos para que ellos sean personas de bien siempre. Sin embargo, si apuntamos solo a que hagan lo que les decimos, aunque no quieran, y siempre de manera intimidante, cuando no estamos, ellos finalmente se comportan como quieren. O sea, no transformamos el carácter.
Sí. Déjenme ponerles, por ejemplo, una historia o un ejemplo creado.
Ok.
Imagínense que como padre yo estoy caminando en el pasillo de la casa. Estoy caminando en el pasillo de la casa y miro la puerta del cuarto de mi hijo y parece que un huracán vino y se quedó.
Sí.
No sabemos qué es cama y qué es piso.
Conocemos.
Y entonces uno podría responder en eso en diferentes formas. Por ejemplo, yo podría levantar la voz y dar un ultimátum.
Sí.
Y decirle, te doy 10 minutos y levanté la voz para que arregles este, en guatemalteco diríamos chiquero.
Chiquero.
Que es donde viven las gallinas.
Sí.
Este absoluto alboroto, te doy 10 minutos y le gritamos y le damos un ultimátum y eso. O podría yo pasar y decir, mijo, ¿cómo me gustaría que limpiaras tu cuarto? Si yo hago la pregunta, ¿hay diferencia entre los dos? Mucha gente dice sí, porque uno levanté la voz, la otra hablé suavemente. El problema es de que hay dos cosas aquí, dos criterios. La primera es cuando la autoridad habla, va a crear algo. Pero a veces estoy hablando desde una perspectiva de frustración, de molestia. Me siento hasta aún como padre desavalado por la desobediencia de mis hijos. O me siento sumamente cansado de estar repitiendo 20,000 veces lo mismo, y usamos ese término dentro del hogar muchas veces. Y eso me lleva a mí a la intimidación. Porque la intimidación produce resultados.
Momentáneos.
Pero como padre, si verdaderamente fluye la autoridad, yo simplemente tendría que decir, ¿cómo me fascinaría que tú limpiaras tu cuarto? Sencillamente eso. Cuando fluye la autoridad, produce resultados. No tiene que sonar como una orden.
Entiendo.
Porque produce resultados cuando hay autoridad. Pero cuando hay frustración en mi corazón y parto desde una perspectiva no saludable porque estoy frustrado, estoy enojado, todo lo demás, eso va a llevar a la intimidación porque quiero ver los resultados.
Claro. Híjole,
podemos hablar de intimidades también acá. Justamente uno de nuestros hijos una vez nos dijo, papi, si vos me decís bien, yo igual voy a hacer.
Claro.
¿Cuántas veces me digo? Y como usted dijo, nos sentimos frustrados y de repente usamos la autoridad e imponemos. Y en una de esas, este hijo nos dijo, papi, yo igual voy a hacer.
Me digas bien o me digas mal, igual lo voy a hacer.
Yo igual lo voy a hacer.
Mal usamos la autoridad.
Mal usamos, claro.
Claro.
Sí.
Claro.
Y la cuarta palabra que es bien interesante, es tal vez la más importante en todo esto, es la palabra coacción.
Ajá.
Mucha gente que nos está escuchando no entiende el significado de la palabra coacción, porque hay una definición de nuestro diccionario, que la palabra coacción va en coaccionar, significa el forzar a alguien a obedecer o el forzar a alguien a hacer lo que yo quiero.
Ok. Mm.
Pero la palabra aplicativa dentro de la familia, desde que la coacción es comprar la obediencia. Eso significa la palabra coacción en la aplicación dentro del hogar.
Comprar.
Porque yo estoy queriendo comprar la obediencia. Y digamos, por ejemplo, en la formación de nuestros hijos, creo de que a un hijo nunca se le debería pagar por hacer algo que es para la familia. No debe recibir recompensa por algo que es para la familia. A la familia los servimos. A la familia les damos sin cobrar. Pero ¿qué pasa? A veces cuando queremos que nuestros hijos hagan algo, hasta aún de buena manera queremos pagar la obediencia de ellos. Como por ejemplo, mi hijo, hoy es sábado, ¿por qué no me lavas el carro? Y te pago. Y uno piensa, estoy creándole una ética de trabajo. No, estamos comprándole la obediencia. Porque una cosa es la ética de trabajo, como por ejemplo el darle oportunidad a que haga cosas para que él pueda ganarse un dinero afuera de la casa. Y enseñarle de que cuando se compromete, que cuando da su palabra, cuando hace un programa, tiene que ser fiel a eso. Eso es ética. Pero en la casa, nadie cobra. La casa debe de ser un regalo. Todo lo que yo hago en la casa, como vivo aquí, todo lo que hago es un regalo. Y entonces, ¿cómo puedo pagar esa obediencia? Es ilógico. O lo que podríamos decir, lo que le pasa a toda madre cuando va al supermercado. Digamos, los dueños de los supermercados saben cómo atraer a los niños. Ponen a vista de los niños todo lo prohibido. Y entonces se vuelve un martirio para una madre que va al supermercado con sus hijos. Porque la media hora, los 40 minutos que está ahí en el supermercado, está dame, 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 dame. Y ya la mamá ya les dijo 10 veces, 15 veces no. Y los hijos se tiran al piso, gritan, patalean, berrinchean, hacen berrinche. Y la madre se siente, otra vez desde la perspectiva negativa, se siente ofuscada, cansada, avergonzada. Está temiendo de que la gente crea de que ella está malmatando a sus hijos. Y entonces, en esa desesperación, ella mira al bebé o al niño a la cara y le dice, si te callas, te doy lo que quieres.
Te compro.
Wow.
¿Y qué fue eso? Esa es coacción. Y no es autoridad, es poder. Y lo que pasa cuando hay verdadera autoridad es de que las cosas fluyen. Digamos, por ejemplo, cuando hay una verdadera autoridad dentro del hogar, vamos a decir desde la perspectiva matrimonial, digamos, yo puedo llegar a mi casa y llegar cansado genuinamente, estoy agotado genuinamente, y entonces llego a la casa y tal vez suspiro. Ay, como quisiera una taza de café ahorita. No di orden, sino sencillamente expresé el deseo que tengo.
Sí.
Cuando hay una autoridad que fluye correctamente por amor, cualquiera de la familia podría levantarse y decir, papi, ¿te hago un café? Ay, cómo me gustaría, gracias tanto. Punto y aparte. Porque no fue una orden, sino fue simplemente una...
Un deseo.
Un deseo que salió de mi corazón. O digamos que si en mi casa mi esposa es la principalmente la que cocina, yo tal vez un día podría decir, ay, cómo quisiera yo un espagueti para la cena. Estoy con ganas de espagueti. ¿Qué debería de eso generar?
Una reacción.
Una reacción de deseo.
De querer satisfacer esa necesidad.
De complacer
a esa persona que está caminando en autoridad genuina. Y entonces esa persona podría decir, él trabajó todo este tiempo, se sacrificó, se derramó, derramó todo lo que tenía por nuestra estabilidad. ¿Cómo puedo yo devolverle menos? Ahora, el hombre debe también aprender a servir.
Ahí está.
Eso no exime a eso, ¿verdad? No estamos hablando de un desbalance ahí.
Sí.
Porque también el deseo de la esposa se vuelve un, vamos a decir, un generador de un deseo en el propio esposo. Su propio deseo de la esposa debe de generar ese deseo de querer complacerla. En algunas formas, ¿verdad?
¿Y qué pasa? Es falta de autoridad cuando de repente... Hay que decirle permanentemente, si nos fijamos en los hijos, alguna actividad que uno le pide, una tarea que le pide diaria, acordate de hacer esto todos los días, acordate, y nunca lo hacen de manera sistemática.
No es nunca.
Bueno, no lo hacen de manera sistemática. Es una falta de autoridad eso, que no logremos que la persona haga lo que le estamos pidiendo.
Ahí creo de que, digamos, nosotros podemos manejar una autoridad correcta. Pero nuestros hijos están rebeldes.
Ah, ok. O sea, es sentarnos a hablar con ellos.
O nuestros hijos están viviendo un resultado de situaciones que se dieron en el pasado. Y entonces tenemos que tal vez sentarnos y realmente analizar qué es lo que está pasando.
Ok.
Para reedificar esa autoridad en nuestra relación. Porque, regreso a esto, nuestro objetivo no es la obediencia. Nuestro objetivo es la formación de las vidas.
Ok.
Porque vivimos, y esta es otra cosa que es bien interesante, ¿verdad? Vivimos en un mundo del servicio al cliente. Todos nosotros en el mundo práctico vivimos sirviendo al cliente. El problema, algo pasa en la mente y el corazón del ser humano que cuando regresa a la casa apaga esa luz del servicio al cliente. Creemos de que en la casa no existe tal cosa, cuando en realidad... Debemos de aprender de que esa es una base fundamental del hogar.
Sí.
Porque aún, digamos, en el concepto de la autoridad, un hombre que quiere desarrollar autoridad dentro de su casa, la palabra de Dios dice que el que quiere ser mayor entre vosotros debe ser como él que sirve.
Sirve.
Y entonces yo creo que necesitamos entender de que el servicio en una forma impresionantemente espiritual produce autoridad en la vida de la persona, el servir. Y hemos fallado como sociedad y como personas, hemos fallado grandemente en este concepto.
Ok.
Que la autoridad es servir.
Sí. ¿Ibas a preguntar algo?
No.
¿Por qué hay tanta confusión, apóstol? No sé si terminamos las palabras.
Sí, las palabras las terminamos.
Ok. ¿Por qué hay tanta confusión en el rol? Si hablamos de autoridad, en el rol entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio y en el hogar. Porque la mujer quiere tomar el rol del hombre, porque no tiene la suficiente feminidad, porque no aplica la feminidad que Dios le dio. ¿Cómo es eso?
Creo que ahí es donde la sociedad misma ha socavado, ha cortado el proceso correcto. Pero también nos apela a una situación que va hasta el huerto del Edén. Que, digamos, dentro del hombre nato, el hombre, el ser humano, hay una tremenda debilidad. Y esto es lo que encontramos en Efesios capítulo 5, de que, digamos, ahí el Espíritu Santo, a través de Pablo, está dando una orden. Le dice, maridos, amad.
Sí.
Y a la mujer le dice, ¿qué?
Que respeten.
No, dice, mujeres, están sujetas
claro,
a vuestros maridos. Sí. Y entonces, lo interesante de ese pasaje es de que Pablo llega directo al corazón del problema.
Ajá.
Pablo está tratando con el corazón del problema.
Okay.
Y no quiero insultar a ninguna paraguaya, ¿verdad?
Sí.
Ni a ningún paraguayo, sino estoy hablando lo que es la palabra de Dios. Que digamos, comenzamos, ¿cuál es el problema fundamental del hombre, del varón? ¿Cuál es el problema fundamental? Cuando Dios le dice al hombre, ame a su esposa como a su propio cuerpo, sacrificialmente entregando, dando su propia vida por ella.
Sí.
Son criterios bien profundos. Y lo que está tratando con el problema fundamental del hombre. Y el problema fundamental del hombre es de que todos nosotros, por naturaleza, somos egocéntricos. En mi tierra decimos, estómago lleno, corazón contento.
Desamorados.
A mí no me importa nada a los demás. Mientras que yo esté bien, no hay ningún problema. Y ese es un problema masculino. Y digamos, hay hogares donde se imponen estos criterios. Por ejemplo, en muchos hogares al hombre se le da la mejor pieza de la carne, se le sirve primero. Ese es un criterio egocéntrico. Porque el hombre, que es la cabeza, debería ser el último. Porque es la cabeza. Imagínense, el capitán de un barco, el barco se está hundiendo, el capitán se tira primero.
Se queda con él en el bote, se queda en el barco.
El capitán es el último en salir. Sí.
Mira, un poco ahí otra vez está rompiendo la
Él dice, yo soy responsable de este lugar.
Claro, claro.
Y digamos, la cultura de mi casa en este punto, la cultura de mi casa en este caso, digamos, desde que nacieron mis hijos, desde el primer hijo que nació, yo me sentaba así a la cabeza de nuestra mesa.
Sí.
Y al lado derecho tenía a mi hija.
Ajá.
Y yo le decía a mi esposa, en el tiempo de comida, tú no vas a hacer nada. Tú vas a gozar tu cena, yo me encargo de la niña. Y mientras que iba el fluir de nuestros hijos, el menor siempre se sentaba al lado derecho mío.
Ah.
Y el próximo tomaba el otro
lugar. El
siguiente
asiento, sí.
Pero yo me encargaba de mis hijos en el tiempo de comida. Yo les cortaba la comida, yo me aseguraba de que ellos comieran. Porque yo estaba sirviendo como padre, como cabeza de mi casa. Yo digo este como ejemplo totalmente mío, de nuestra casa.
Sí.
Pero el problema está fundamentalmente en el hecho del egoísmo.
Okay.
El hombre por naturaleza es egoísta. Y la única forma, el único remedio para el egoísmo es amar como Cristo amó. Y por eso lo llama a eso. Ahora, la pregunta del millón y el verdadero problema que vamos a tener hoy es, ¿cuál es el problema de la mujer? Porque si Dios le dice a la mujer, sométase a su marido.
Porque le cuesta.
¿Cuál es el problema que está queriendo solucionar? Porque si la Biblia le dice que al hombre que ame para solucionar el problema del egoísmo, el egocentrismo, si le dice sométase a la mujer, ¿cuál es el problema de la mujer? El problema es que la mujer por naturaleza es rebelde y está buscando cualquier oportunidad para tomar el liderazgo, de imponerse sobre. Y entonces, cuando tiene un marido que no toma su lugar, ella está más que gozosa de tomar ese lugar.
No hace falta que se le pida.
No se le tiene que pedir. Ella lo hace por naturaleza. Y entonces la palabra nos está instando a corregir el verdadero problema de nuestro corazón.
¿Y cómo hace una esposa cuando el esposo no toma su lugar? Porque es una cosa que escuchamos mucho con las mujeres que hablamos y dicen, es que si él no hace, tengo que hacer yo.
Creo de que aquí esta es la pregunta del millón. Y es una pregunta muy, muy profunda, pero también muy práctica. En primer lugar, yo creo de que el hombre necesita reconocer su falta. El hombre necesita verbalmente y delante de Dios decirle, Señor, no he sido el hombre que mi familia necesita. Reconocer esa falta. Pero no todas las veces lo va a reconocer. Pero yo creo de que la mujer que entiende este principio va a levantar a su marido. Y aún hasta lo podría forzar. Porque, digamos, yo como esposo, en 43 años, he cometido muchas faltas en este área. Donde yo tal vez no quise tomar una decisión. O no quise tomar un paso hacia adelante. Quise evadir una situación.
Okay.
Y entonces mi esposa vino conmigo y me dijo, les doy varias cosas. Sí, la primera es, mi esposa me dijo, yo no voy a tomar esa decisión, esa es tu decisión y tú vas a tener que tomarla.
Okay.
Yo no me voy a meter en eso. Esa es tu decisión, tú la tienes que tomar. Otra es, ella varias veces me dijo, yo confío en ti. Pero al fin y al cabo, tú vas a tener que darle cuenta a Dios. Y entonces ella rehusó tomar una decisión que me correspondía a mí tomar.
Okay.
El problema es que nos desesperamos. Mm. Y digo desde la perspectiva de mujer, ¿verdad? Nos desesperamos porque queremos certidumbre, queremos ir con certeza hacia adelante, queremos tomar las decisiones correctas, no queremos que las cosas se caigan. Y entonces, si él no toma la decisión, yo la tomo.
Claro.
Y el problema con eso es de que no le estamos dando lugar al Espíritu Santo que force al hombre a tomar esa decisión.
Mm.
Ahora, otra de las cosas que creo que es bien importante es, el hombre ha cometido errores.
Uh-huh.
Y muchas mujeres dirían, pero es que ¿cómo puedo yo confiar en un hombre que ha cometido errores?
Uh-huh.
Y eso me lleva a algo que creo que es bien importante, porque, digamos, nuestros padres espirituales, Abraham y Sara, ellos no tenían un hogar perfecto. Abraham, aunque era el hombre de la fe, él tenía problemas masculinos muy, muy fundamentales. Por uh-huh. ejemplo, el primero que se manifestó, digamos, en la Biblia, el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, donde habla sobre el llamado que Dios le dio a Abraham, donde dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a un lugar que yo te mostraré.
Uh-huh.
Comienza con una palabra que dice, empero. Que en el castellano esa palabra empero significa Dios no habló con él una sola vez. Habló varias veces. Entonces, Dios habló y él no quiso responder correctamente. Estaba obviando, estaba negando, estaba atrasando lo que Dios estaba queriendo hacer. Ese es un problema masculino.
Uh-huh.
El querer evadir decisiones que van a cambiar. Segundo, le dice, vete de tu tierra, primero. Vete de tu parentela. Y tercero, vete de la casa de tu padre.
Uh-huh.
Que nos demuestra una segunda cosa muy peculiar de su masculinidad. Porque en el versículo 4 de ahí de Génesis 12, dice que Abraham obedeció. Y dice, y salió de Harán. Y Abraham tenía 75 años. Desde la perspectiva muy moderna.
Uh-huh.
Ya era hora de que dejara la casa de su papá. Tenía 75 sí. años. Todavía estaba viviendo con el papá a los 75 años. Significa de que era irresponsable, no podía, o tal vez no confiaba en su propia capacidad, o era irresponsable, dependiente de su padre.
Uh-huh.
A los 75 años. Esa es una característica masculina muy equivocada.
Uh-huh.
Porque yo creo de que un hombre, que un muchacho que ha llegado a una hombría, debería de pensar, ¿cómo puedo romper el cordón umbilical con mi mamá, pero también con mi papá? ¿Y cómo puedo volverme un verdadero hombre autosuficiente,
okay.
autónomo? Que nadie me esté teniendo que dar dinero, nadie me tenga que estar recordando, nadie me tenga que estar insistiendo, que yo sé lo que tengo que hacer. Si me tengo que entrar a las 7 de la mañana, nadie me tiene que llamar para despertarme.
Uh-huh.
Esas son características de masculinidad.
Claro.
Y de fidelidad a su palabra. Y la tercera cosa que me parece bien interesante con Abraham, ellos inmediatamente enfrentaron una crisis en Canaán. Tan pronto llegaron a enfrentar una crisis y tuvieron que escapar a Egipto. Porque en Canaán había un hambre y en Egipto había comida.
Uh-huh.
Entonces fueron a Egipto y Abraham se le queda viendo en la cultura, ¿verdad?
Uh-huh.
Los egipcios eran bien descarados, yeah. ¿verdad? Cuando miraban a una mujer bonita,
yeah.
la piropeaban, ¿verdad?
Sí.
Eran descarados. Y Abraham se le queda viendo a Sara. Y algunos han dicho, teólogos han dicho, de que Sara era comparable a la hermosura de Eva. Que era de la hermosura de Eva. Y que era una mujer hermosa de 65 años, pero era increíblemente hermosa. Y entonces Abraham dice, estos descarados me van a matar para quedarse con ella. Y entonces, ¿qué le dice a Sara? Mira, dile, para que no me maten a mí,
dile que
me voy a esconder detrás de ti. Me voy a esconder detrás de tus faldas. Dos veces hizo eso para protegerse a sí mismo. Es como, ¿qué pensarías tú, Anne, de que, digamos, por ejemplo, ustedes están en la calle y alguien viene con una pistola a querer robarlos y tu esposo se esconde detrás tuyo? Es exactamente lo mismo. ¿Qué pensarías tú de él?
Qué poco hombre.
Qué poco hombre.
Mejor no te digo.
Pero es exactamente lo que se dio con Abraham.
Sí.
Y entonces, ¿a dónde voy?
Sí.
En una de las epístolas de Pedro, él dice esto. Sara, aunque había sido maltratada y herida por lo que había pasado, su confianza no estaba en Abraham, su confianza estaba en Dios. Y sabía que Dios estaba en control de Abraham. Y a pesar de lo que le había pasado, dice, Sara lo llamaba Señor. Ahora, no es... Eso no tiene que ver con un título, tiene que ver con honrarlo en su autoridad. Ella reconocía su autoridad, no porque él fuera perfecto, sino la confianza de ella estaba en Dios.
Qué tremendo, apóstol, lo que estás diciendo, porque tenía que ver con el corazón de ella.
De ella.
En el corazón que honraba a Dios. Y yo te quiero contar así brevemente una experiencia, porque fue muy espiritual en realidad, que me pasó con mi esposo. Bueno, y esto yo le compartí a él, que en algún momento Dios, cuando yo me estaba quejando de él, me habló. Muchos no creen eso, ¿verdad? Dios habla, sí. Es como que tu lo corazón, sentís como una convicción profunda acá adentro, donde él me decía que Marcelo era suyo, y que, así como dice la palabra, lo que yo limpié, tú no lo llames impuro. ¿Verdad? Como que me dio una convicción de que él era un hombre conforme a lo que Dios quería y que él fue tratado por Dios. Entonces, que a mí ya no se me ocurra seguir quejándome delante de él, de mi esposo. Y fue tremendo, ¿verdad? Y en honor a lo que yo sentí, que él me habló, yo empecé a ver distinto a mi esposo.
Más allá de eso,
a respetarlo, claro. Más allá de la humanidad que él tiene, ¿verdad? Y de como cualquier humano, ¿verdad? Tenemos, cometemos errores y lo que sea, pero yo pude ver más allá de lo que él era delante de mis ojos. Y yo pienso más en Sara, ¿verdad? Que Sara vivió algo así, una experiencia como esa. Dejó de ver lo que estaba sucediendo y lo que le hirió en ese momento, sino que lo que Dios le habló.
Imagínate en una forma moderna si el esposo se esconde detrás de la esposa. Desde ese momento ella lo va a minimizar.
Sí.
Porque qué tipo de hombre es, ¿verdad?
Sí.
¿Qué hombre tan malo? Pero aquí nos lleva a algo que tú dijiste al comienzo.
Sí.
De que una mujer tiene una capacidad increíble con su femeninidad de levantar a un hombre. De permitirle con sabiduría a que él se convierta en el hombre. Y yo diría de que es casi un balance. El hombre tiene que decidir subir, pero yo creo que la mujer tiene que honrarlo, creer en él y darle la oportunidad y a veces hasta forzarlo a que tome el lugar que a él le corresponde, porque en algún momento el hombre va a decir, yo no quiero tomar esa decisión o no quiero hacer eso, y ella le va a decir, bueno, entonces nos quedamos sin eso.
Claro.
Porque no tiene que ella darle lugar en una forma hasta forzadamente que él aprenda.
Sí.
Y ella confiar de que él va a ser. Ahora, lo que dijiste es claramente, en una forma la definimos de esta forma. Una mujer que confía en Dios permite que Dios trabaje a su marido.
Sí, totalmente.
Y entonces ella no se vuelve la piedra en el zapato del problema. Ella se vuelve parte de la solución porque está dejando que Dios sea el que trabaje a su marido y lo convierta en el hombre que él lo llamó a ser. Porque en el caso de tu marido, Marcelo, Dios está en control de él.
Claro, totalmente.
Y Dios lo va a volver el hombre que él quiere que sea.
Sí.
Y creo que yo soy testimonio también de esas cosas, porque hubieron momentos cuando mi esposa dijo, no, yo no voy a hacer nada. Tú tienes que arreglártela. Y dejar que Dios sea el que me force a mí a hacer las cosas.
Buenísimo, súper claro, súper claro. Yo creo que esta es una dirección para todas las mujeres que en algún momento anduvieron confundidas o todavía están confundidas con eso, ¿verdad? Quiero leer unos mensajitos, apóstol, si me permitís, de gente que se conectó, que está escuchándonos. Dice, buen día, una consulta. ¿Un marido inconverso tiene igual autoridad? Ejemplo, no dejar que los hijos vayan a la iglesia. Esa es una pregunta. Y bueno, y la otra, el otro mensaje dice, bendiciones, hermanos queridos presentes de Barcelona. Él dice, gracias por escribirnos. A esa primera pregunta, ¿qué le respondemos?
Esa es una pregunta muy, muy difícil de responder por el hecho de que a veces el marido quiere jalar en una dirección incorrecta. La respuesta que yo tal vez le podría dar sin un análisis sumamente profundo de eso es honra a tu marido en las cosas que son correctas. Y trata de decirle la verdad cuando él está equivocado. Sin ninguna, vamos a decir, ninguna emoción negativa ni desde una perspectiva enfermiza. Sino dale la respuesta y dile de que lo que es justo es de que ellos vayan a la iglesia, pero que tú lo quieres honrar. Y entonces
¿prevalecería en ese caso lo que el marido
decía? No necesariamente. Lo que creo es de que ella podría sanar el corazón de él a través de que ella fuera una mujer sana en su relación, donde lo respetaría y lo honraría en muchas áreas.
Ok.
Pero en el cuanto a esto, decirle la verdad, es que me estás pidiendo lo mismo que si tú dirías, no los vamos a enviar al colegio.
Okay.
Yo te tendría que decir, es que estás estancando su desarrollo.
Exacto.
Es exactamente lo mismo que una esposa le diría, en la misma forma que tú no me podrías proveer de no mandarlos al colegio, no quiero dejar de que vayan a la iglesia porque es parte de su desarrollo.
Exacto.
Pero ella, cuando mantiene una actitud de respeto en todas las demás áreas, se va a ganar el corazón de su marido.
Excelente.
Se va a ganar el corazón porque el marido va a empezar a ver de que ella no le está llevando esa contraria por querer imponerse, sino ella está haciendo lo que es justo, mientras que lo honra en los 99 otros puntos.
Buenísimo. Apóstol, para cerrar el programa, nos gustaría que puedas hablarle a estas personas que hoy tal vez se dan cuenta que perdieron esa autoridad. ¿Cómo restaurar la autoridad que se perdió?
Creo de que para poder restaurar la autoridad que hemos perdido, creo de que necesitamos empezar a considerar las áreas donde nosotros hemos sido infieles. Infieles en nuestro liderazgo. Porque la base fundamental fue la infidelidad. La segunda cosa, yo creo de que si hay áreas en nuestra vida donde hemos fallado, hasta aún hemos pecado a través de actitud, sentimientos, emociones, como si, por ejemplo, digamos, hemos sido controlados por la ira.
Okay.
Un ejemplo.
Sí.
Y yo puedo conquistar la ira.
Uh-huh.
Eso me va a traer más respeto dentro de la casa, porque he conquistado esa área. Pero creo que la tercera es muy importante, aprender a pedir perdón, sanar el corazón. Porque cuando he caminado fuera de la autoridad, he herido.
Okay.
Porque he corregido el enojo. He corregido desde una perspectiva en la cual me siento desvalorado, insultado. Me siento que he perdido mi posición. Y entonces mi trato con ellos ha sido desde una perspectiva enfermiza y no sana. Y entonces tal vez crucé la línea algunas veces y corregí en violencia o corregí en maltrato, o corregí en enojo. Y entonces es necesario pedir perdón y pedirle perdón a nuestros hijos, pedirle perdón a nuestro cónyuge por los errores que hemos cometido, dejar esas cosas atrás, que ellos miren un cambio y nunca, nunca imponer mi autoridad egocéntricamente. Digamos, en el hecho, yo soy el macho y yo quiero que hagan lo que yo quiera, entonces me invento un montón de cosas sencillamente para mostrar que soy el macho. Romper ese patrón.
Okay.
Y empezar a trabajar con sabiduría. No pedir las cosas que no son las correctas. Y como claramente lo dije aquí, empezar a servir a mi familia en una forma correcta. no hacer por ellos lo que ellos deben de hacer por sí mismos, pero hacer lo que yo puedo hacer para servir a mi familia en una forma correcta. Todas esas cosas reedifican la autoridad y tomar el lugar que a mí me corresponde, tomar las decisiones que yo necesito tomar. En una forma sabia, ¿verdad?
Totalmente.
Si yo quiero que mi esposa me acompañe, yo no tomo todas mis decisiones unilaterales, sino me siento con ella. Esta es la decisión que tenemos que tomar. Tomemos una decisión conjunta. Entonces ella se siente valorada y empieza a reconocer mi autoridad.
Exacto. Tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo de aplicar. La autoridad se puede decir que es resultado de la fidelidad, ¿verdad?
Sí. Ahí
ser
comienza.
Fiel con la relación.
Sí, ahí comienza.
Sí. Buenísimo. Bueno, apóstol, llegamos a nuestro tiempo. Tantas cosas que hablar todavía, pero te vamos a invitar en el próximo viaje, con seguridad.
Gracias tanto.
Gracias.
Excelente,
gracias.
Apóstol, en serio. Qué mucho aprendimos. Seguimos aprendiendo.
Así es.
Y bueno,
gracias.
Ahora el punto es aplicar.
Así es.
Todo lo aprendido.
Queda para la tarea en la casa, como siempre. Uh-huh. Gracias por acompañarnos de vuelta en un programa más. Nos vemos el próximo viernes aquí en Sin Plan B por MQB Radio. Chao, chao.